Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El hermano de Pedro Sánchez ha renunciado a su puesto como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Un cargo al que accedió en el año 2017, según dice, a través de Internet y cuya creación está investigando la justicia. El propio David Sánchez le ha hecho llegar un escrito a la Diputación comunicando su renuncia unilateral al cargo. Esto en un día con más actualizaciones en el terreno judicial que afecta al entorno del presidente del Gobierno. Con respecto a la causa que investiga su mujer, COPE ha tenido acceso a un auto de la Audiencia Provincial de Madrid que anula el registro de la casa y la oficina del empresario Juan Carlos Barrabés, según los magistrados, porque el juez Peinado no justificó los motivos de urgencia para practicar esa diligencia. Y el resto del terreno político del día ha estado marcado por las reacciones de Vox a la entrevista de Ignacio Gallardo en Herrera en COPE. Los de Abascal cierran filas ante los ataques del que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Ricardo Rodríguez.
Juan García Gallardo lanzó auténticas cargas de profundidad en Herrera en COPE. El hartazgo le llevó a denunciar discrepancias estructurales, unas situaciones definidas de dantescas en la relación de la cúpula con sus cargos. Así, quien fuese referencia de Vox habló de zancadillas, guerras sucias o de etiquetas de traidor.
Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Está haciendo una guerra sucia para tratar de desprestigiarme y no voy a permitir que se me intente dejar como alguien traidor.
La reciprocidad de la lealtad nunca ha sido de ida y vuelta, reprochó García Gallardo, lanzado contra Ignacio Garriga y su intento de chantaje con la expulsión de dos procuradores.
El secretario general está acostumbrado a tratar de esa manera a otras personas y yo nunca actúo bajo chantaje.
En cuestión de minutos, la dirección saltó para José María Figaredo. Aspirantes a ser varones se han caído del guindo. La estrategia la marca Santiago Abascal.
Que él quería ser una especie de varón autonómico y de repente se da cuenta de que es que eso no tiene cabida en Vox.
El círculo de Abascal sigue negando una crisis interna tras la decisión de García Gallardo.
Y en el terreno internacional, el rechazo a las pretensiones de Trump sobre Gaza es general y unánime. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Hamás tacha la propuesta de racista y ridícula y añade además que no permitirá que se cumpla.
Miembros del gobierno israelí se han mostrado eufóricos y han aplaudido la propuesta, incluso los que habían abandonado sus cargos tras el alto el fuego. Han prometido volver a la coalición si se aplica la visión de Trump. Por el contrario, el presidente palestino Mahmoud Abbas advierte que los derechos legítimos de los palestinos no son negociables y jamás ha calificado la idea como crimen contra la humanidad y que podría desestabilizar a la región. Lo considera un crimen hostil. Intentando avanzar en su estrategia, Trump recibirá el próximo martes en la Casa Blanca al rey de Jordania y días después al presidente de Egipto. Ambos países serían los receptores de los casi 2 millones de desplazados de Gaza, según la estrategia estadounidense. Ambos mandatarios le dirán que no a Trump. En cuanto a Europa, la mayoría de los países hace una obvia consideración de que Trump propone una grave violación del derecho internacional e insiste en el apoyo a la solución de los dos estados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Copa del Rey, el Real Madrid ha tenido que tirar de épica para eliminar al Leganés en Butarque. Los blancos comenzaron adelantándose 0-2 con tantos de Modric y Endrick, pero el conjunto pepinero consiguió empatar gracias a dos goles de Juan Cruz. Un Juan Soriano especialmente inspirado consiguió sostener a los suyos con hasta 10 paradas, pero cuando apenas quedaba medio minuto, un centro de Brahim llegaba a la cabeza de Gonzalo García, máximo goleador de la cantera madridista, que enviaba el balón al fondo de la portería. Los de Ancelotti ya están en semifinales. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2 y 4, 1 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Madrugadas. ¿Qué tal estás, ponedor? Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en esta isla en el que nos juntamos muchos locos para acompañar a la gente que está trabajando, que no concilia el sueño, la gente que le gusta la radio en directo, la radio ajena a la política, la radio humana, que siempre te cuenta historias que nos demuestran que la vida mola un montón, entre otras muchas cosas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y siempre, en cada hora, me gusta contarte historias que nos demuestran que todo esto merece la pena. Y si no escuchas la historia de Tony García Arias, que yo creo que es una de esas personas que disfruta mucho con su trabajo. Él, por ejemplo, es profesor desde que tenía 22 años, adora estar rodeado de niños y su objetivo en la vida no solo es formar parte, bueno, o formar a las nuevas generaciones, sino transmitirles la pasión con la que él vive la enseñanza. Por ejemplo, su larga carrera profesional le ha permitido conseguir varios premios educativos. Para él, cada clase supone un nuevo reto, una nueva oportunidad para innovar y acercar la realidad de la vida de sus alumnos. Y es verdad que sus clases son muy prácticas y en ellas los alumnos aprenden a ser autónomos. Y aquí está el objetivo de Tony, que es ni más ni menos que desde jóvenes aprendan a sacarse ellos solos las castañas del fuego y que encuentren el sentido a estudiar asignaturas como matemáticas o lengua, porque esas materias les van a ser muy útiles a lo largo de su vida. Poniendo pasión y disfrutando de su profesión, pues Tony ha conseguido convertirse en uno de los mejores docentes de primaria. Actualmente da clase y dirige el Colegio Público Joaquín Carrión de San Javier, en Murcia. Un abrazo a Murcia. Aunque es verdad que lleva casi 3 décadas dedicándose a la docencia. Esta profesión no fue su primera opción cuando tuvo que elegir carrera universitaria, pero hay que decir que le gustaba mucho la inversión en bolsa y que, bueno, decidió estudiar económicas, pero al poco tiempo de empezar se dio cuenta de que no era lo que estaba esperando de la carrera.
Mucha gente que me conocía me decía, pero Tony, ¿por qué no estudias magisterio si siempre estás rodeado de niños? Y en las fiestas siempre tienes a los niños al lado. Y cuando hay comidas y cenas familiares, estás rodeado siempre de los niños que acaban al final contigo. Es algo que se te da muy bien. Y bueno, yo lo pensé, no era una opción que yo tuviera, pero digo, bueno, puede ser que ese sea mi futuro, ¿no?
Sin saber muy bien si iba a ser la opción correcta, Tony decidió arriesgarse y se matriculó en magisterio en la Universidad de Santiago de Compostela. Y fue allí, justo allí, donde descubrió su pasión por la docencia.
El primer día de clase, cuando comprendí el impacto que la educación tenía en un menor y el impacto que esa educación en un menor podía causar en la sociedad, me enamoré de la profesión. Y fue a partir de ella cuando ya convertí esta profesión no solo en mi profesión, sino también prácticamente en mi hobby, dedicándole 24 horas al día.
Es que nada más terminar la carrera, empezó a trabajar de profesor y siempre ha intentado que sus clases sean vivenciales. Es decir, busca que todo lo que él transmite pues tenga una funcionalidad práctica en la vida. Y su objetivo es que sus alumnos puedan explicar los conocimientos que aprenden en la vida real.
Yo hago proyectos como, por ejemplo, hacer una agencia de viajes donde los alumnos tienen que buscar información real sobre vuelos reales, distancias, precios de las entradas, las características fundamentales de la ciudad, la moneda que usan, cuántos habitantes tiene, es decir, una cantidad de datos importantes, matemáticos, lingüísticos, y luego hacer un diseño del viaje en cuestión que hace que todo eso esté combinado en un proyecto final que tenga esa motivación para el alumnado.
A Tony, por ejemplo, le gusta jugar con sus alumnos. En otra ocasión llevaron a cabo un proyecto en el que fabricaron cosas con una impresora 3D y tuvieron que hacer un plan de mercado y una página web para venderlo. Bueno, pues con el dinero que recaudaron financiaron ni más ni menos que parte del viaje de fin de curso y así, de esa manera, sus alumnos salen de sus clases perfectamente preparados en todos los ámbitos.
Una de las cosas fundamentales que yo pretendo con el alumnado, porque creo que es vital no solo para el aprendizaje, sino para la vida, es que mis alumnos sean autónomos y sean capaces de gestionar su propio proceso de enseñanza y aprendizaje.
A Tony, por ejemplo, le gusta jugar con sus alumnos. En otra ocasión, por ejemplo, llevaron a cabo un proyecto en el que fabricaron cosas con esas impresoras 3D, y eso es verdad que es muy importante, pero aquí nos dice que su larga experiencia en la docencia le ha permitido ver los cambios que ha experimentado el sector a lo largo de todos los años. Los alumnos ahora son como más pragmáticos y por eso considera esencial que aprendan haciéndolo. Lo digo más que nada porque ellos no son los únicos que han cambiado.
En estos últimos 30 años hay unas diferencias bastante importantes en cuanto no solo al alumnado, sino también a las estructuras de la familia, y también se ve mucho cambio a nivel social. Las nuevas tecnologías han irrumpido de tal manera que han revolucionado completamente el sistema educativo.
integrar las tecnologías en la docencia es verdad que no ha sido tarea fácil. Los profesores se han tenido que enfrentar a retos desconocidos y han tenido que ponerse al día con cosas con las que antes no contaban. Y ser docente es precisamente eso, ¿no? Tener la capacidad de innovar y también de adaptarse.
No podemos olvidar que la formación en un docente es fundamental y mucho más hoy en día, que cambia tanto el mundo de un día para otro, sobre todo con las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, el aprendizaje de cómo funciona el cerebro, de cómo se motiva el cerebro. Los docentes tenemos que estar a la última en todo eso, porque el enseñar es un proceso complejo y a veces esa formación en España es bastante deficiente.
Tony reúne todas las características que debe tener un buen docente. Sus clases son prácticas y muy productivas. Él es un profesor con carisma y también con vocación, y sus alumnos pues le adoran porque les hace aprender sin que ellos se den cuenta. Los numerosos premios que ha recibido así lo demuestran.
En el 2018 que gané el premio a mejor docente de primaria de España, en el 22 gané el Global Teacher Award, que es a nivel mundial, y en el 2023 fui finalista de los prestigiosos premios de la UNESCO de los Global Teacher Prize, y luego he conseguido algunos premios por innovación educativa, algunos premios de experiencias de éxito, o sea que bueno, he ido cosechando algunos premios importantes a lo largo de mis 30 años ya de carrera.
Y a pesar de estos galardones, que bueno, pues mira, nos sumamos a ellos en el sentido de apoyarlo y de reconocerlo, pues a pesar de estos galardones que ha recibido para él, pues fíjate, solo hay uno que realmente certifica que ha hecho un trabajo correcto, que fue una experiencia que vivió hace unos años cuando se quedó dormido y llegó tarde al trabajo, y fue al llegar al colegio que el director y él pues se fueron a buscar a los alumnos y se llevaron, por cierto, una gran sorpresa.
Subimos las escaleras, había un silencio total y avanzamos por el pasillo y por el ventanuco que había en la puerta miramos y estaba el delegado y la delegada de mi clase sentados en mi silla y los alumnos corrigiendo en la pizarra los ejercicios del día anterior. Eso supuso para mí la certificación de que lo que yo estaba enseñando y el modo en que estaba enseñando lo estaba haciendo bien.
Es que Tony es de esos profesores que a todos nos habría gustado tener en clase en algún momento. Tony transmite pasión cuando habla de su profesión y para él esa es la clave para ser un buen docente. Y hay que decir que sus cerca de 30 años de carrera y sus numerosos premios certifican el gran trabajo que realiza con sus alumnos. Gracias a su profunda vocación, pues lógicamente se ha convertido en uno de los mejores docentes de toda la primaria.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué gusto, la verdad, con profesores como este. Muchas gracias, Pulpo, por contarnos esta historia. Te quedas por aquí mientras que nosotros continuamos poniendo las calles. De este modo, arrancábamos esta segunda hora del jueves. Es 6 de febrero del año 2025. Quien te está saludando es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada. Pues vamos a acompañarte un día más, para no perder la costumbre y para estar junto a ti, que es lo más importante, ¿no? En estas horas de la noche. Se hacen un poco largas, ¿verdad? Son como tediosas. ¿Alguna vez nosotros que estamos trabajando, tenemos mucha actividad, no paramos, pero ¿alguna vez has sufrido insomnio tú en casa un sábado, un domingo?
Yo sí.
¿Y
sí,
a
sí,
qué
sí.
No sabes qué hacer?
No, porque además te empiezas a estresar cada vez más. Intentas dormir y cuanto más tardas, te empiezas a estresar más y tardas más en dormirte. Entras en un bucle del que estás peor casi que si a lo mejor dijeras, voy a ponerme a hacer cualquier otra cosa a ver si veo entrando la modorra.
Así es, se hace bastante complicado, se hace muy cuesta arriba. Pero bueno, aquí estamos, acompañándote, como decimos. Ana, bueno, que no te he preguntado, pero no te he dado las buenas noches, qué mal educada.
Buenas noches, Bea. Es que ya como tú y yo llevamos un ratito viéndonos,
ratito juntas,
claro.
Pues no somos conscientes de que hay que saludarse, que eso es bueno, y que hay que contar también que tenemos hasta las 3 de la madrugada.
Por lo pronto, vamos a ir preparando la maleta, porque nuestro guía, un jueves más, es Pedro Madera. Hoy vamos a recorrer lugares relacionados con leyendas o historias de amor que dejaron huella. Y es que el amor mueve montañas Y es que además también se acerca el día de San Valentín. Y también estamos pendientes de esas noticias que ocurren en el mundo y que demuestran que el ser humano no siempre es racional. Hay historias sobre bodas o incluso sobre hombres que trabajan por tres y están hasta las narices.
Estupendo, pues ya veremos de qué hablamos en esa Pasan Cositas. Momento también de que conozcamos el tiempo que vamos a tener en este jueves. No sé la previsión que nos espera, ya se va notando que nos acercamos al fin de semana y queremos ver si vamos a poder disfrutar o no.
Pues no sé yo qué decirte, Bea. De momento,
yo me callo, es que no te quiero ni mirar.
Hoy jueves vamos a seguir teniendo estabilidad, los cielos van a estar despejados en casi todo el país. Eso sí, de cara al final del día va a llegar un nuevo frente por Galicia que podría dejar ya algo de lluvia en esa zona. También en Baleares y en la zona del Alborán, una dana va a dejar cielos algo encapotados, con posibilidad también de que caiga algo de agua. Pero lo dicho, hoy sol, de momento, en casi toda España. Y los cambios sí que ya empezarán a llegar a partir del viernes. Ya mañana hablaremos del fin de semana y esperemos que podamos tenerlo tranquilo y nos pueda dar de sí. Por otro lado, seguimos hoy con nieblas densas en el centro y oeste de Castilla y León y en Lugo. Y la visibilidad en estas zonas va a ser solo de 100-200 metros, así que también hay avisos activados por la niebla. Y las temperaturas pues van a seguir siendo bajas, con mínimas y grandes cambios, pero en descenso en el Ebro. De esta manera tendremos termómetros de menos 4, menos 5 grados en puntos como Soria, Teruel, Valladolid, Palencia y León. Por este motivo vamos a tener también heladas en el interior peninsular, montañas del sureste, este de la meseta sur y sin descartarse tampoco en Mallorca. En cuanto a las máximas, bajarán en casi toda España, pero subirán en las montañas del norte. Y si miramos a Canarias, se esperan nubes en el norte de las islas montañosas con algo de lluvia débil. Hoy también habrá calima en Lanzarote y Fuerteventura y las temperaturas, eso sí, pues podrán aumentar un poquito, pero en general sin grandes cambios.
Perfecto, pues ya sabemos la temperatura para el día de hoy. No te vayas, Ana, de momento, porque es jueves y tenemos nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar a los ponedores en qué consiste.
Pues es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daremos al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de estos 7 días. En esta ocasión hablamos del séptimo arte, porque este sábado 8 de febrero se celebra el Día Internacional del Cine. Habrá, como siempre, 2 comodines para ayudarles y ahora pues hablamos de lo que más nos importa, que son los premios. Solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina y ya si vas a por todas porque eres un hacha y aciertas la quinta, tendrás varios regalos sorpresa.
Perfecto, pues ya sabemos también cómo podemos participar en ese Mundial de Poniendo las Calles. Es muy sencillo, hay que llamar por teléfono 950-6006, que es el teléfono gratuito y que solamente pues nos tienes que dar un telefonazo. Ahí está nuestra compañera Cristina Platero. Le dices que quieres concursar en el Mundial de Poniendo las Calles y ella te toma nota, pero también puedes llamar porque quieres entrar con nosotros en directo y contarnos cómo estás poniendo tú las calles. Eso también nos parece perfecto y además te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenas noches, Pulpo. Muy bien, estoy en Oviedo. Vivo en Oviedo y soy de un pueblo de la costa que se llama Colunga. Muchas veces escucho vuestros programas porque, bueno, me suelo dormir tarde y soy una asidua ponedora de calles. No.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal tú? ¿Estás currando o estás intentando dormir?
No, estoy currando. Pues mira, soy camionero y estoy ahora mismo que acabo de terminar de descargar aquí en Mercamadrid.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas? Que me han dicho que eres un rutero de primera.
Soy rutero de Madrid, Extremadura-Madrid.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas, hermano?
Pues ahora estoy en Mercabadajoz.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues yo soy taxista en Santander.
Buenos días, corazón. Os escucho todas las noches con el pinganillo. Me doy la media vuelta, agarro a mi marido, pero yo con vosotros.
¿Y a tu marido qué le agarras?
Lo que puedo. No,
perfecto.
Te voy a decir por qué me gusta tu programa.
A ver, ¿por qué?
Por cómo tratas a la gente, a todos. ¿Cómo les das cariño? Les dais tu equipo y tú. Optimistas, porque dais las noticias bien, porque encima pones las calles en directo. Tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando. Y como decimos aquí en Pamplona, un achuchón.
Poniendo las calles. 950-6006, ese teléfono que marcaron todos estos ponedores que acabas de escuchar y que gracias a ellos se llevaron el diploma oficial de ponedor. Si tú quieres el tuyo, ya sabes lo que tienes que hacer, darnos un telefonazo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:19 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves. Son ponedores.
los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro Facebook estamos hablando de mapas. Yo tengo un sentido de la orientación que es entre malo y un horror. La verdad que me resulta muy complicado y a mí el Google Maps, el navegador del coche, me han dado la vida, lo tengo que reconocer, porque no era capaz de leer un mapa físico. Me oriento muy mal. Tenemos a los ponedores escribiéndonos y también hay un WhatsApp 662-942-605 donde nos puedes dejar notas de voz y te vamos a escuchar.
Seguimos en la cadena COPE. Hombre, cierto es que el amor mueve montañas, entre otras muchas cosas. El amor es el motor de la vida y es maravilloso el amor. Y por eso, cuando se acerca la fecha del 14 de febrero, San Valentín, pues nuestro amigo y colaborador Pedro Madera nos trae rutas por lugares relacionados con leyendas o historias de amor que dejaron huella. Vamos a ver en esta ocasión Pedro Madera, el gran tío que hace kilómetros por cualquier parte del mundo y elabora listas y rincones maravillosos para visitar y para aprovecharnos de ello. Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, y oyentes varios, de verdad. Se nos acercan días muy difíciles, sí. Muy comprometidos, y sí, estoy sí. Seguro que tú lo conoces muy bien.
Bueno, algunos conozco, pero también te digo una cosa. Nos debes una ampliación del tema de los quesos, que no te imaginas la repercusión que ha tenido la charla que emitimos la semana pasada, ¿eh?
No, estoy trabajando en ello muy seriamente. Bueno, semana he estado en Burgos analizando, ¿sí? Y en Soria, y he vuelto por Guadalajara, con lo cual tengo, vamos, maravillas.
Muy bien.
Pero es que lo de San Valentín se nos pasaba, porque claro, es la semana que viene,
claro.
Y el ponedor es una persona olvidadiza por naturaleza. Sí, sí, ¿y qué cosa peor que una pareja cabreada porque no se te has acordado de San Valentín? A ver.
Es verdad.
No sé si tienes alguna experiencia personal, pero sí, bueno, prefiero casi ni preguntar, me da miedo.
Bueno, tengo muchas experiencias que algunas ni siquiera se pueden contar por la radio, pero es verdad, ¿quién no ha patinado en un momento que sea un día de San Valentín?
No, es que el patinazo no es patinazo, es golpe, porque es golpe donde más duele. Y por eso he pensado, como este es un tema muy ingrato, porque si acertamos en la recomendación, nadie se acuerda de nosotros, querido claro, Carlos. Pero claro, como fallemos, claro, la culpa ya sabes quién es. De esos dos desesperados de la COPE, seguro. No, fue recomendación del Madera. No, y el pulpo, que es cómplice. Con lo cual, yo he pensado, mira, día 6, ¿eh? Tenemos una semanita. ya el que quiera limpiar su conciencia puede, tiene ahí una semana de margen. ¿Y qué tal? ¿Qué fallamos? Responsabilidad del usuario. ¿Qué no? Pues ya está, silencio. Con lo cual, os quiero recomendar hoy sitios donde el amor ha tenido mucho protagonismo y además son pueblos pues muy bonitos y muy agradables,
¿eh? Y que viene bien también dar ideas a la gente. La primera que nos vas a dar, ¿cuál es? Para ir tomando nota y poner aquí en la caseta a grabar.
Pues mira, pues es una historia estupenda que seguro que, además, un pueblo que conoce mucha gente. Luarca, Asturias, pero la costa. ¿A qué has estado alguna vez?
Por favor, las mejores galletas de mantequilla del mundo.
Muy
perdón,
bien, muy
ya
bien.
La hemos liado, perdóname.
Perdóname. Si es que nos pierde la gastronomía.
Ya, perdóname.
El amor y el buche no son incompatibles, muy bien.
De
bueno,
verdad,
pues,
que
Luarca, yo me quedé
Luarca.
Muy bonita, porque hay una historia que es la del puente del amor por un pirata. Y es que, claro, la gente piensa piratas del Caribe. No. En las costas españolas, tanto en el Mediterráneo como en el Cantábrico, tenemos historias de piratas. Y ahí existe la leyenda, que parece bastante demostrada, del pirata Cambaral. El pirata Cambaral vino de las costas del norte, parece que llegó a las costas de Luarca, de las costas asturianas, y ahí pues tendría sus más y sus menos y alguna pelea que otra. La cosa es que al llegar a Luarca es capturado y se le hace preso. Pero el hombre, que debía ser muy apuesto y debía tener una labia tremenda, resulta que sedujo a la hija del dueño de la plaza, de Luarca, ¿eh? Yo no sé si fueron los erizos de mar, el pechín, el asado, el bonito, algo así. La cosa es que el hombre aquel se enamoró de él y se enamoró de ella. Con tal mala suerte que la chica accedió a fugarse, facilitó su huida y ambos intentaron fugarse de Luarca y buscar el amor en tierras pues más al sur o en otros pueblos costeros. Bueno, la cosa es que el padre se enteró, oye, y ni corto ni perezoso, les cortó la cabeza y ahí punieron el amor. La cosa es que desde ahí, ellos como despedida, porque el padre debía ser, pues, tendría... En el puente del beso se dieron un beso y eso fue de su separación. Desde entonces, en Luarca tiene el puente del beso como lugar entregado al amor, y más de una pedida he visto yo ahí con cajita que se abre el anillo, él de rodillas, ella diciendo el sí y un beso furtivo de esos acaramelados.
Por
o sea
favor.
Que ya sabes, si vas a Luarca, aparte de recorrer las calles de un pueblo que es precioso para si alguien no lo conoce, hoy se puede hacer la ruta de Severo Ochoa, que la llaman la ruta del premio Nobel, que se creó ya, pues ya, fíjate, a finales de los años de la década pasada, 2018-2019, pues podemos eso, recorrer la Casa Natal, la Casa de las Ciencias, Villa Carmen, la Playa del Portizuelo, que me encanta... Y bueno, pues conocer el pueblo, que es maravilloso, comer la cocina asturiana, que vamos, ahí no falla nadie, no conozco a nadie que coma mal en Asturias, es
por
que
favor.
Solo pensarlo. Hablábamos del queso Gamoneu la semana pasada, pues
sí.
Podemos hacer una investigación del queso Cabrales, o sea que ahí verás que aprovechamos nosotros y las galletas esas de mantequillas que podía hacer una caja a un pobre colaborador la próxima vez que vayas,
cuenta con ello, pues son las mejores de mantequilla, ¿verdad? Hay un montón de fotos en nuestro facebook.com/poniendolascalles donde las hemos disfrutado muchísimo porque encima han tenido la gentileza los ponedores de enviarnos esas galletas de mantequilla, son increíbles, pero ni la mantequilla ni las galletas es la opción de hoy. Los encuentros, los viajes, las escapadas de los matrimonios, de las parejas para celebrar este día de San Valentín. Hay más sitios, Pedro, hay muchos más sitios.
Hombre, pues mira, yo reconozco que siempre he triunfado cuando han contado la historia de amor del castillo de Pedraza. ¿Para qué nos vamos a engañar?
¿En Pedraza, en la Comunidad de Madrid?
Sí, muy cerquita de Madrid, Segovia,
sí. Segovia
recientemente comprado por Pepe Mota y por Santiago Segura, que van a hacer una recuperación del castillo. El castillo de Pedraza, para quien no conoce, bueno, Pedraza es un sitio fantástico que está en un cañón de un río con las buitreras enfrente y que solo tiene acceso a la villa por una puerta, por la puerta de Pedraza. Es un sitio estupendo. Es lo que yo llamo el agrochic, porque si tú eres un tipo, un pelín piecito, compras un coche nuevo, tú te tienes que ir a Pedraza a presumir de deportivo. O sea, es el mundo rural llevado a la historia. La verdad es que es una maravilla. Y dentro hay un castillo, el castillo de los Zuloaga. Bueno, Pues ahí también hay su drama, y es que parece ser, y estoy seguro que es verdad, estaba el señor del castillo. Por supuesto, si eres dueño del castillo tienes posibles, tendrías deportivo, apartamento en Miami y tus cosas. En esta época no, pero del tío tenía posibles. En la Edad Media pues parece que estaba muy enamorada de una doncella. Pero la doncella y la jovencita no hacía caso, no hacía caso del señor, sino ella, que se llamaba Elvira, hacía más caso a un pobre y un humilde aldeano que se llamaba Roberto. ¿Qué sucede? Pues que el amor pudo menos que los celos y el señor del castillo parece que les mandó a encerrar y los ejecutó a los dos. Entonces, desde entonces, triste, pero así es la broma. Pero desde entonces el alma de esos dos enamorados recorre los pasadizos del castillo, llevador de la mano, y dicen que por la noche se escuchan sus voces que divagan, vamos, que están allí todavía un poco apenadas. Bueno, al tema. La cosa es que él se ha convertido en un lugar muy romántico, y al igual que a los otros se enamoraron, se dieron un beso en el puente, estos parece ser que el castillo se ha convertido en un sitio perfecto para hacer una pedida de mano en el puente del castillo al lado del foso, pues mientras que los buitres vigilan a los enamorados que se ponen ahí, se dan el piquito furtivo, en fin, ya sabes, esta semana de atrás con el tema del presidente de la Federación Española de los piquitos está muy controlado.
Está muy piquito, es verdad, es verdad, los piquitos.
Y luego además, tú antes me hablabas de las galletas de mantequilla. Pues qué mejor que un ponche segoviano, porque en dulces también somos un experto. Un ponche segoviano y un buen lechazo en las plazas de Pedraza. O sea que mira, un sitio de verdad maravilloso. Y luego además, pues aparte de recorrer el Museo de Ignacio Zuloaga, están todos los pueblos alrededor, que tenemos Sepúlveda y toda la cuenca de un río pequeñito, pero recomiendo que es el río Cega. En fin, una maravilla. Y que recomiendo que la gente visite, porque está muy cerca de Madrid y Pedraza es el sitio perfecto, sobre todo entre semana, que hay poca gente. Vamos, maravilloso. El mundo extranjero queda muy rendido a este pueblo.
Oye, me está diciendo Patricia, que nos está escuchando ahora mismo desde Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid. Me dice: Pulpo, por favor, el baño de la Cava. Pregúntale a Pedro Madera, que con el cual siento mucha admiración porque es uno de los mejores gestores de viajes a nivel mundial, si conoce el baño de la Cava. Merece la pena, dice. No sé si tú tienes datos del baño de la Cava.
¿El baño de la Cava? Pues oye, sí. No caigo en ese tema, en ningún sitio. ¿Dónde es? ¿Dónde está?
Pues es una localidad en Guadalete, muy muy cerquito de en Guadalete, la desaparición de una raza que estaba, bueno, entera, los personajes, que además había algunos que estaban en el camino del torrente, que se desbordaba y tal. ¿No te sabes esa leyenda, que estaban del baño de la Cava?
No, yo conozco una historia muy parecida en un pueblo que se llama Navajas, en Castellón, el interior, que es un sitio fantástico, y que me recuerda un poco eso que me comentas, pero eso no conozco, tengo que investigar. El Salto de la Novia es otro de esos sitios también muy románticos, población Navajas, en Castellón, y ahí hay un torrente, ¿no? En un torrente donde había como una especie de, en la cascada del Brazal, donde había un sitio muy bonito, bueno, sigue, donde corre un torrente, y donde como prueba de amor, la novia saltaba de un lado a otro del torrente para ver si podía como un reto personal, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué sucedió en una de estas? Pues que la novia no debía de haber entrenado lo suficiente y la novia cayó al torrente en la cascada del Brazal. El novio desesperado, en el este pueblo de Navajas, pues ¿qué hizo? Saltó también al torrente, con lo cual pues también falleció, porque el torrente fue les llevó a los dos. Y dicen la leyenda que, bueno, pues con ese final triste, los dos fallecieron, pero que se encontraron río abajo, abrazados el uno al otro sin vida. Con lo cual, pues mira, también una historia bastante, bastante triste.
Pues la verdad que sí. Y luego hay muchas más escapadas románticas. Esto es muy importante, Pedro, muy importante.
Bueno, yo otra que me encanta es en Daroca, está la leyenda de la morica enamorada, que es una maravilla, que todos los años además se convierte en un cabezudo, de los pases, de los paseos, de los desfiles de gigantes y cabezudos, lo cual me parece una historia preciosa. Esa es la leyenda de Meliá. Meliá se la conoce como la morica encantada. Bueno, la morica era la mora, ¿no? Pero sí, claro, con el sufijo mañico, pues la morica, ¿eh? Para mí, Daroca es el típico pueblo que pasamos muy deprisa cuando vamos en el coche y no paramos, pero es un pueblo estupendo, es una joya medieval, tiene una zona de mudéjar, de New Mudéjar, maravillosa, y es una mezcla de historia, de tradición, de cultura, de dulces, porque hay varias reposterías muy bonitas, y ya está. Y una de ellas cuenta esto, que estaba la historia de una señora que se enamoró. Y es una historia del siglo XII, cuando los almorávides regentaban las tierras y el rey moro Ben Gama gobernaba Daroca, y parece ser que una joven hija de este señor, sí, pues que se llama Meliá, que significa la rosa hermosa. Tú fíjate qué bonito,
qué bonito.
Pues parece ser que se enamoró de un joven que habían hecho prisionero. Las cosas que parece ser que cuando hay luna llena, el señor tomó represalias también por ese enamoramiento, y que cuando hay luna llena, pues el resto del cuerpo de Melisa, de la morica, sale, clama ahí por sus penas y sus desamores por las noches de Daroca, que ahora en invierno deben de ser de una temperatura muy gélidas. Y lo curioso de esto, además, que ha dado pie a un cómic muy bonito, una novela cómic que yo no la he leído, la verdad, pero que representa toda esta historia. O sea, que es una historia. Daroca, Aragón, maravilloso pueblo que además tiene una visita.
Qué bien. ¿Alguna más que tengamos que poner en valor aquí en Poniendo las Calles, Pedro? Porque claro, la gente está ávida, pues, para conocer buenas escapadas,
Pues mira, una buena escapada, y además yo creo que ahora ya a mediados de febrero va bajando los fríos de Granada. Granada es la típica capital, que es que no falla, tanto la provincia como la capital. Y un paseo ahora tiene el punto esto de la leyenda de la Casa Castril, que también es una historia, pues una leyenda muy bonita. Está en la carrera del Darro, bajando por el barrio del Albaicín, y la verdad es que ya solamente el sitio enamora. O sea, hay que reconocer que, si no seduces a alguien o no rematas la obra en Granada,
tienes,
de tapeo por la calle Elvira, le puedes llevar a la playa Motril, le puedes llevar a Salobreña, le puedes llevar a hacer de Puerta de la Herradura, pero en el momento ese, cuando tú te la juegas, cuando tú te acercas ahí y dices y expresas tu amor, la pasión, claro, y tal y cual, pues ya tiene que ser Granada Downtown, capital del Darro, como dice la canción. Y ahí existe la leyenda de la Dama Blanca, que dicen que se construyó la Casa del Castril sobre los cimientos de un palacio árabe. Y los reyes católicos, para compensar a su secretario Hernando Zafra, le permitió construir su casa ahí sobre eso. Cuenta la leyenda que Zafra vivía con su hija Elvira, de 18 años, ya que este envidió, y se decía que él tenía muy mal humor y que estaba enemistado con los granadinos por su trato despectivo, porque claro, en el fondo llegó allí como un conquistador. Elvira se enamoró de un tal Alfonso de Quintanilla, que es que a mí me encanta el nombre. ¿Cómo? Alfonso de Quintanilla.
Bueno, suena, pues, muy bien, suena muy bien, suena muy bien.
Parece ser que era el hijo de una familia enemigo de Zafra, con lo cual una historia de Romeo y Julieta a la granadina, que a mí me parece mucho más intenso que las calles de Verona. Bueno, la cosa es que ellos algunas noches se veían en la habitación con la ayuda de un paje, y unas noches de estos estuvieron a punto de ser sorprendidos por Zafra, pero Alonso le dio tiempo a escapar. Cuando el padre de Elvira abrió la puerta, encontró a su hija medio desnuda al lado del paje que les ayudaba. O sea, el cómplice fue el que pagó la bacalada. Bueno, el padre de Elvira, al verlos a los dos, pensó que el paje era quien había deshonrado a su hija y, vuelto de color, decidió mandar colgar del balcón al paje en ese mismo momento. El paje pidió clemencia, mientras don Hernando de Zafra le decía: pide cuanta justicia quieras, pero ahí ahorcado puedes quedar esperando a que el cielo cuánto tiempo te plazca, Se cargaron al pobre paje, que el pobrecillo, encima de frío, ahí colgado. Bueno. Hernando de Zafra, ¿qué hizo como represalia? Llamaré a los albañiles, mandó tapiar el balcón y a escribir en la pared la frase: esperándola en el cielo. Bueno, pues Elvira fue encerrada en la habitación y un día, sin poder soportarlo más, acabó con su vida con un potente veneno.
Madre.
¿Qué te parece?
Madre mía, pero... Y eso que íbamos a hablar de escapadas románticas, ¿eh? Y aquí ha habido gente que ha sufrido bastante, ¿eh? Joder, macho.
Pues es que las historias de Moore necesitan un poco drama. Porque ¿quién no ha tenido un desamor cuando tienes 15 o 16 años?
No sé
a ti, tú a lo mejor has tenido éxito. Pero a mí me han dado muchas calabazas, ¿eh? O sea, yo me he entregado a la gastronomía por los carros de calabazas que he traído a casa, vamos.
A mí me ha pasado de todo. A mí en estas noches románticas he tenido que salir por patas, también te aviso, ¿eh? O sea, que he dicho, no lo he esperado.
Todos tenemos algo así. Oye, y por cierto, antes de acabar,
¿sí?,
quiero recomendar para mí la ciudad. Hablaba de Granada y hay una ciudad que realmente, en mi caso, voy más veces a enseñarla a extranjeros que a nacionales, que te piden, no, vamos a Toledo. Toledo es una capital fantástica, que tiene de todo, arte, todo este mito de las tres culturas, tiene leyendas, sí. Pero tiene una serie de visitas basadas precisamente en 10 historias entre mágicas y prohibidas, que a mí me encanta el concepto turístico. Entonces, cuando llegamos a la oficina de turismo, o nos podemos documentar antes, y tenemos ahí la historia del Pozo Amargo, la Dama de los Ojos sin Brillos, la Virgen de los Alfileritos, el Baño de la Cava, el Arroyo de la Degollada, las Bodas de Abdalá, la historia de la Galana. Y a mí me parece una manera perfecta de, pues es una manera de recuperar y de recorrer una ciudad en función de esas leyendas, que muchas veces son pues de amor, de desamor, de pasión o lo que quieras. Algunas son muy conocidas, como la Rosa de la Pasión de Gustavo Adolfo Bécquer, luego está lo del Baño de la Cava también, que es la hija del conde Don Julián. Esa mezcla de historia, de pasión, de amor, de desamor, mezclado con alguna de gastronomía, pues me parece, vamos, estupendo. Oye, y de esa que me has preguntado y no la conocía, por favor, pásame la documentación.
Vale.
Que la añado a mi lista de quesos para el programa que viene.
Bien.
Y lo damos todo, vamos. Pero
vale.
Me gusta ver que el queso, a pesar de que algunos protagonistas de esta emisora no toman queso, hay gente que estamos para defender los valores lácteos de este país, hombre.
Yo ya no sé qué más decirle a Herrera de que se fije en el queso, porque España tiene unos quesos maravillosos en cualquier parte. Y nada, no se atreve ni siquiera a hincarle el diente, pero da igual. Es que cuando emitimos tu pieza la semana pasada, cuando nos contabas el tema del queso, empezaron a llegar, pero cientos de mensajes, cada uno con una localidad donde había que tener en cuenta el queso de su comarca, digamos, ¿no? Y esto de verdad, o sea, España es un país de queso.
Totalmente. Yo tengo un amigo que es mi amigo Manolo Charlón, gran fotógrafo, gran viajero y mejor persona, santanderino, pero residente en Madrid, que tiene el mismo problema. Entonces, a veces vamos a comer a algún sitio y yo me olvido, porque ya lo... Claro, todo eso lo tienes. Y entonces, el otro día estábamos en un italiano buenísimo y tenían un gratinado de parmigiano reggiano maravilloso
qué
por encima.
Rico.
Que es que se me caían las lágrimas. O sea, tú lo hubieras disfrutado.
¡Qué rico!
Bueno, maravilloso. Calle Padilla, un sitio de verdad maravilloso en el centro de Madrid.
Sí.
Y cuando veo que pone mala cara, digo, anda,
pero
el
bueno.
Queso... como cuando te decías, anda, la cartera.
Anda, la cartera, los donuts. Sí, los donuts. Pues lo mismo. Sí. Hay que ver qué dos. Oye, la semana que viene, ¿qué vas a hacer? ¿Qué nos vas a contar? A ver, cuéntame.
Pues mañana o el queso o los pucheros, porque llevo como 2 semanas viajando por España, por carreteras pequeñitas, y hay unas mañanas que hace un frío, que es que no entro en calor hasta el mediodía. Entonces he descubierto una nueva dieta que es fantástica.
La dieta del
desayuno
puchero.
Bien, un tal... Y a las 12:30, yo entro en un sitio y digo, bueno, ya está ahí el hombre con el menú y tal, y yo miro ya en la cocina y si huele a puchero, ¿qué de? ¿Hay algo de cuchara? Oye, y qué maravillas
claro.
tenemos, de verdad. Unas verdinas, unos garbanzos, bueno, es que es maravilloso. Y además, todo esto, el menú de 14, 15 euros en sitios razonables, la esencia de la carretera, con ese repartidor de GLS que lleva medio Amazon ahí detrás
por
en
favor.
La furgoneta, con ese repartidor, con ese camionero que viene de Verín y que trae montañas de vino maravilloso de Galicia.
En fin, bueno, vale ya, ¿no? Vale ya.
No.
De verdad.
Es que son horas. No. Yo puedo hacer la radio en pijama, pero me la juego, porque ahora ya estimulas el páncreas y tengo que ir a la cocina. No puedo casi.
Claro, tú ahora te puedes meter en la cama. Yo tengo que seguir aquí poniendo calles hasta las 6 de la mañana, ¿eh? No digo nada. Y el hambre me va entrando y no me quiero acercar a la máquina de vending a comer guarrería de aquí de la máquina. O sea que...
No.
Claro, te quiero decir.
Ya sabes que nuestra barrita energética es el bocata de chorizo. Por favor, no me falles en eso, Carlos.
No, jamás. Y además, yo siempre le suelo añadir una lonchita de queso. A ese montado de chorizo le suelo poner un poquito de queso también.
Oye, qué gran programa me acabas de dar. Bocatas buenos de carretera en pueblos. De verdad.
Bueno, ¿quieres parar ya? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando una sección diaria en Poniendo las Calles? ¿Me da a mí o qué?
Estaría dispuesto porque contenidos tenemos y complicidad también.
Es verdad, Pedro. Bueno, pues la semana que viene atacaremos un poquito al queso y hablaremos también de pucheros. Yo también quiero, me pediré 3 minutos para contarte mi favorito y el que he descubierto en el centro de Madrid, también muy recomendable. ¿Te parece?
Pues queda apuntado y pásamelo para que haga el trabajo de campo. No es bueno recomendar algo que no conoces, querido amigo.
¡Oh, qué bueno! Pedro, un abrazo. Métete en la camanda, venga, vamos.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, gracias, Pedro Madera. El gran Pedro Madera, siempre un placer charlar con él de las cosas que realmente nos gustan, tanto a ti como a mí.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
Laura tiene 29 años, 2 trabajos y sigue compartiendo piso.
Y Antonio paga un alquiler tan alto que no puede ahorrar para comprar una casa.
Desde que nos casamos ya son 5 años y 5 años que llevamos de alquiler.
Hoy, en España, se necesitan hasta 8 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. En los 80 eran 3.
Este jueves, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España buscando respuestas al gran desafío de nuestro tiempo, el acceso a la vivienda.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Al oído.
y a esta hora que sepas que están pasando cositas.
Sí, Pulpo, están pasando cositas y yo te cuento. Hay un dicho español que dice que quien la sigue, la consigue. Hablamos de un hecho sin precedentes que hemos conocido hace unas semanas y te digo que más de un ponedor se va a sentir identificado con esto. Uh-huh. Hay un hombre de 66 años, fíjate, a las puertas ya de la jubilación, sí, que ha denunciado al Ayuntamiento de León debido a la sobrecarga de trabajo a la que se ha visto sometido durante años.
Estoy agotada anímicamente, mentalmente, físicamente, agotada. Y no aguanto más.
Sí, muy peculiar. ¿Cómo se llamaba esta chica?
Esta es Belén Esteban.
Belén Esteban.
Belén Esteban, que hoy la vamos a utilizar para todo, porque es maravillosa. Estoy agotada, no puedo más. Esto es lo que sentía este buen hombre, que estaba agotado anímica y físicamente por este letrado del Departamento de los Servicios Jurídicos del Consistorio Leones, que estuvo durante años haciendo él solo el trabajo de tres personas. Como diría este conocido ratón animado,
están abusando de mi buen humor.
Esto es un abuso. Yo te digo a ti que hay mucha gente que se siente identificada. Sí. Esto no, de que tú estás trabajando y que de repente el compañero pues se pone malo, el otro se pone no sé cuantitos, el otro no sé cuantitos, y de repente preguntas, perdone,
¿alguien
viene aquí a sustituir a estas personas que no vienen? Y te dicen, no, bueno, si es un tiempo, fueron 10 años lo de este hombre.
10 años, no me lo puedo creer, ya.
Sí, hay gente que está peor. Uno cuando piensa que está mal, siempre hay otro que está peor, sí, sí. Todo esto, como te decía, se remonta a una década atrás, donde uno de los funcionarios letrados que trabajaba en el departamento, o sea, tú ponte en situación, ¿no? El Ayuntamiento de León tiene un departamento jurídico y hay tres abogados, ¿vale? Hay tres letrados. Bien, entonces, durante un tiempo están los tres y hace 10 años uno de esos funcionarios que trabajaba en el departamento obtiene la incapacidad temporal. Porque empiezan a hacerle pruebas y le diagnostican pues una enfermedad y le dan la incapacidad temporal. Una incapacidad que con el tiempo pasó a ser permanente y que finalmente, bueno, derivó en que este hombre efectivamente estaba muy malo y falleció. Con lo cual, muere.
Joder.
Es decir, ahí ya después la incapacidad temporal ya llega un momento en el que el hombre ha fallecido y ya esa plaza queda libre completamente. Sí. Porque es cierto que las empresas tienen problemas, ¿no? Cuando la persona está de baja pero se incorpora, ¿sabes? Porque claro, no saben muy bien qué hacer con esa plaza. Pero una vez que la persona que tiene la plaza fallece, queda liberada.
Claro.
Bien, pues nada, no la cubren. Bien, en ese momento quedan dos para el trabajo de tres. Pero es que otro de los compañeros, entre 2016 y 2019, tuvo también varios periodos de baja prolongados y nunca llegó a ser sustituido por nadie. Claro, ¿qué ocurre? Que todo el trabajo lo tenía que sacar adelante este hombre hasta que le salió la Belén Esteban que llevaba dentro.
Es vergonzoso todo. Es vergonzoso y perdonarme ya. Ya está bien.
Ya está bien.
Ya está bien.
Ya está bien. Ya está bien.
Poco verdulera. A mí hablar así tan alto y tan con esos gritos, de verdad, me siempre pareció...
¿Pero te queda clarinete o te queda clarinete?
Sí, vamos, transparente.
Te queda transparente.
Transparente.
Hay veces que dicen algunos, te lo puedo decir más alto, pero más claro no.
Pero más
en
claro
este caso,
no.
En este caso es casi al revés, ¿no? No sé si ella podría llegar a decirlo más alto.
Claro.
Bueno, pobre hombre, la verdad, harto del abuso, decidí interponer una demanda. Y ahí es donde viene la noticia, ¿sabes qué?
¿Qué ha pasado?
Que le han dado la razón.
Claro.
Ha demandado al ayuntamiento porque estaba haciendo el trabajo de tres y lo ha podido demostrar. Y al final les ha tocado acoquinar y aflojar el dinero que se habían ahorrado durante todo este tiempo. Nada más y nada menos que el juez ha condenado al consistorio a indemnizar a este hombre con 150.000 euros. Esto por el trabajo que desde el 2014 realizó, como decimos, completamente solo.
¡Pagame!
Págame.
Pero y no, te pierdas, no te pierdas las que por detrás van diciendo ¡ole, venga!
Sí, ¡ole, ole, venga! Y ella tiene 2.000 sonidos que te pueden pegar para cualquier historia que cuentes.
Sí, 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 es brutal.
O sea,
brutal.
Ella te puede cuadrar en cualquier momento. Bueno, la historia de este señor que estuvo durante 10 años haciendo el trabajo de 3 personas y que lo ha podido demostrar, supone un precedente, porque como parche, durante unas semanas o unos meses, este juez cree que las empresas pues pueden mantener esa situación, pero abusar de la gente, según cuentan en la sentencia, es lo último que se debe hacer, y si algún compañero causa baja o se marcha, o lo que ocurra, hay 2 opciones. O cubres la plaza o se reduce la cantidad de trabajo, que también existe esa posibilidad. Sí. Pero en ningún caso tener al hombre esclavizado haciendo el trabajo de 200. Bueno, nos vamos a ir con la música. Uh-huh. Lo normal cuando uno va a la puerta de un hotel, porque alguien famoso se hospeda ahí, es hacerse una foto con él, grabar un vídeo, conseguir un autógrafo. Lo que no es tan normal es que la estrella en cuestión, a la que se va a ver, salga para repartir pizza entre los fans que están allí. Y oye, me parece una idea buenísima. Esto es lo que hizo Katy Perry hace unas semanas. La artista poco después subió el vídeo y contó que lo había hecho porque ellos me alimentan, así que yo los alimento a ellos. La artista de Santa Bárbara, de California, es una persona muy cercana con su público. Hacía 2 años hizo una cosa parecida, tuvo el mismo gesto con la gente que se acercó a su hotel antes de un concierto en Las Vegas. Ella siempre entiende o tiene la sensación de que cuando la gente está ahí a las puertas del hotel para verla, están pasando hambre. Y entonces baja pues con unas pizzas, unos perritos calientes, unos sándwiches, lo que sea. Me parece maravilloso por parte de Katy Perry.
Pues sí, la verdad que sí. Vamos, a mí cuando vienen los mensajeros a casa, lo que hago siempre es doy una Coca-Cola.
Una cosita,
botellita,
claro.
De agua. Hombre, hay que tener un detalle, que se están dejando ahí la vida.
No cuesta nada.
Desde luego que sí. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Francisco Moya, antropólogo.
No tiene una complicación mayor que la que tiene el hebreo, por ejemplo, y es mucho más fácil que el árabe. O sea, tiene menos letras. O sea, la línea aramea es, pues claramente se ve que es un idioma muy pensado por Dios. Se nace entre el Tigre y el Éufrates en Mesopotamia y era en tiempos de Jesucristo era la lengua franca, era la lengua comercial. Hablando arameo, tú podías ir desde China hasta África.